Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la segunda vez que nos encontramos en torno a la figura de Catalina de Siena. Es una deuda grande que tenemos con ella, especialmente yo, porque la menciono con bastante frecuencia, pero no es en realidad mucho lo que he predicado específicamente sobre su vida y su doctrina. Para nosotros, dentro del camino virginal, ella tiene un papel realmente único. Se puede decir que, después de la Virgen María, es la primera y más grande inspiración, y eso significa que no solamente debemos conocerla como se conoce a otras personas, sino que de algún modo es un camino, es una referencia, es un modelo para todo el camino virginal, para toda la vocación virginal. La vez pasada hablábamos sobre el contexto histórico. Comentábamos qué clase de tiempo le correspondió vivir allá en el siglo XIV. Un tiempo que solo podemos calificar de tenso, convulso. Mencionábamos la peste, la división o las múltiples divisiones políticas dentro de lo que hoy es Italia, pero que no estaba de ninguna manera unificado en ese tiempo, y además la tragedia de que el obispo de Roma no vivía en Roma. El obispo de Roma vivía en la ciudad francesa de Aviñón, y esto pues sometía realmente a la iglesia a una serie de presiones y a un estilo de vida que hicieron mucho daño para el mismo obispo, o sea, para el papa, y para los cardenales y para la iglesia en general. En esta ocasión vamos a revisar un poco los datos biográficos mínimos de Catalina, como para ir viendo lo que fue su itinerario espiritual, lo que Dios le regaló y la manera como ella respondió a esos regalos. Fue la hija número 24 dentro de un matrimonio pues extraordinariamente fecundo, el papá de nombre Jacobo, la mamá de nombre Lapa. Catalina nació el día de la Anunciación, el 25 de marzo de 1347. Lo primero que se registra en su vida como una intervención muy directa de la gracia divina fue una visión que ella tuvo. Al parecer contaba con solo unos 6 o 7 años de edad. La visión sucedió cuando volvía a casa y contempló desde una colina, como sobre la iglesia grande de Siena, la figura de Jesucristo revestido con los ornamentos sacerdotales, dándole la bendición. No fue una visión muy larga en términos de tiempo, pero su influjo en el corazón de Catalina fue total. Ella sintió que pertenecía a Jesucristo. Ella sintió que Jesucristo era inseparable de la iglesia. Y ella sintió, sobre todo, que ese Cristo quería algo específico de ella, porque la bendición que dio el Señor la dio precisamente mirándola. Esa relación tan estrecha que ella siente con Cristo hace que desde esa edad tan temprana no contemple ninguna otra posibilidad de vida si no es consagrarse únicamente a Él. Pero Catalina no sigue el camino de la vida monástica. ¿Qué opciones de consagración tenía una mujer en aquella época? Podía ser una religiosa de clausura, es decir, una monja, o podía unirse a algunos grupos de mujeres piadosas que habían ido surgiendo a lo largo de los siglos, muchas veces en torno a la espiritualidad de las comunidades religiosas, de las órdenes religiosas. Ese era el caso de la Orden Dominicana. Cuando Santo Domingo de Guzmán, un siglo antes, es decir, en el siglo XIII, hace su predicación, causa un impacto enorme en muchas personas. Algunas mujeres se sienten llamadas a consagrarse en los monasterios, pero hay otras que, aunque se sienten atraídas por la espiritualidad de Santo Domingo, por distintas razones no ven claro un llamado para una vida monástica, o tal vez les resulta imposible. Pensemos en el caso de aquellas que tienen unos papás a los cuales atender, o pensemos en aquellas que tienen algún género de trabajo, o que se sienten llamadas para servir con la caridad más directamente a la gente. Lo que hay que destacar es que en esta época que estamos hablando, siglo XIV, no existen lo que nosotros conocemos hoy como las religiosas, las hermanas de vida apostólica o de vida activa. No existen comunidades de religiosas que tengan hospitales, ni que tengan escuelas, ni que tengan talleres, ni que ayuden en parroquias, ni que sean misioneras. Entonces, estas asociaciones de mujeres piadosas son unas más formales que las otras y van a ser como la semilla de lo que un día serán las comunidades religiosas de vida activa. Por esta época eso no existía. Pero Catalina, por supuesto, cuando tiene esas primeras visitas de la gracia divina, no piensa en primer lugar ni en una cosa ni en la otra, solo piensa en ser para Cristo. Se recuerda de la infancia, cuando ella tenía tal vez unos 11 o 12 años de edad, se recuerda un acto de rebeldía frente a los papás, porque en aquella época y en esa Italia, la costumbre era buscar muy pronto el matrimonio para las hijas. Se suponía que el camino, llamémoslo así, normal, de una joven era casarse. Y prácticamente la demora para casarse es que la mujer estuviera en capacidad de concebir hijos. Es decir, que se desarrollara, que pasara a ser de niña a mujer. Eso significa que ya desde los 12, 13 años de edad, las mismas mamás creaban el ambiente en la casa y persuadían a las hijas de que se vistieran de una manera elegante, a veces de una manera casi insinuante, se maquillaran. Es impresionante todo lo que había en la industria del maquillaje en aquella época, incluyendo cambios de color del cabello y una cantidad de bases y rubores y todo ese tipo de cosas. A veces uno cree que eso es reciente, pero resulta que no es así. Entonces la familia, cuando Catalina va llegando a esa edad, quiere tomar esa actitud. Recordemos también otra cosa. En aquel tiempo, la mayor parte de los matrimonios, y de hecho las decisiones sobre la vida de los niños y las niñas, eran asuntos de familia, incluyendo en algunos casos la vida religiosa. Tú vas a ser monje benedictino, le habían dicho a Santo Tomás de Aquino un siglo antes, y ya lo tenían como pensado para esa vocación, que él tenía que ir a la abadía de Montecassino. Las familias disponían de la vida de los hijos, y en el caso del matrimonio, pues, interesa que tú te cases, entonces tienes que empezarte a maquillar, tienes que agradar a los demás. Y esa actitud, que era bastante corriente en la Siena del siglo XIV, pues también toma a la familia, seguramente encabezada por la misma mamá, de nombre Lapa. Pues un día resulta que Catalina, cuando tenía tal vez como unos 11 años de edad o 12, y empiezan ya con este asunto de los maquillajes, ella toma una actitud resuelta y corta su larguísima cabellera, que por supuesto es uno de los atributos que más puede llamar la atención cuando se trata de belleza física. Ella se decide a cortarse su cabellera y esto la sitúa en una tensión con la familia porque empieza a aparecer la niña extraña. De hecho, ya se le veía bastante extraña porque ella buscaba mucho la soledad y hacía mucha oración y hacía sus penitencias. Incluso siendo más joven, o sea, siendo más niña, debo decir, pensó en irse de ermitaña y se fue de la casa por la mañana, pero por la tarde decidió que no tenía muchas posibilidades como ermitaña, entonces volvió a su casa. Esto es lo que está mostrando, uno podría decir, son locuras de niños, pero esto está mostrando un temperamento que se dirige radicalmente hacia Dios y que busca una manera de consagrarse del todo a Él. También se cuentan de esta época algunas anécdotas, por ejemplo, cuando había mucha tensión y muchas peleas por Catalina ahí en la casa, todo el mundo quería regañarla. Esto a veces pasa con los hermanos menores, que los hermanos mayores se consideran todos papás y mamás de los chiquitos. Entonces a Catalina, pues no solamente la reprendía el papá o la mamá, sino una cantidad de hermanos mayores, y siendo una familia italiana, extensa, ruidosa, conversadora, pues todo el mundo habla de todo el mundo, todos se sienten autorizados a regañar, y esto incluye primos, tíos, cuñados, cuñadas. En medio de todas esas presiones, una anécdota hermosa que se cuenta, puede ser solamente leyenda, es que el papá se acerca en uno de esos días a buscar a la niña porque estaba por allá, que no se sabía dónde, dentro de la casa. Yo he tenido la oportunidad de visitar la casa de ella. Evidentemente, para hacer una casa con tanta gente tenía que ser muy grande y así era. Más que una casa, uno siente que es como una especie de pequeño edificio. En ese edificio funcionaba también el taller de Jacobo. Jacobo era tintorero, es decir, esto de ponerle tinta o ponerle color a las telas. Y entonces Jacobo se encuentra a Catalina por allá en alguno de esos rincones de la casa, pero mirando con detalle descubre que hay una especie de luz encima de la cabeza de la niña y ve que es la forma de una paloma y ve que es como el Espíritu Santo que está ahí acompañando, tal vez inspirando, guiando esa oración. Jacobo se queda muy impresionado por eso que ha sucedido y entonces, haciendo uso de su autoridad como papá, le manda a decir a todo el mundo, no molesten más, no la molesten más, déjenla, déjenla que ella haga. Por aquella época, Catalina, estamos hablando de unos 13 años o cosa parecida, Catalina toma un camino realmente extremo, absolutamente extremo en términos de soledad, oración y penitencia. Subrayo la palabra extremo para decir que no necesariamente es recomendable para otras personas. Las penitencias de ella en términos de ayunos, en términos de cilicios, en términos de flagelaciones, pertenecen a ese mundo medieval, y pertenecen también a la imaginación de una niña que había sido enriquecida, si se quiere decir de esa manera, por las lecturas que se hacían en la casa. Era una familia piadosa y Jacobo parece que era un hombre bastante piadoso. Entonces él mandaba que en las comidas o después de las comidas se leyera la vida de un santo, por ejemplo, la vida del santo del día. Para eso utilizaban la obra de un dominico llamado Jacobo de Vorágine. Esa obra existe, entiendo yo que se encuentran copias en internet. Se llama La Leyenda Áurea. La Leyenda Áurea es una colección de vidas de santos, obviamente, pues santos como hasta el siglo XIII, que fue en la obra, o comienzos del siglo XIV, no estoy seguro, que fue el tiempo en el que se escribió la obra. Ahí no vamos a tener a San Martín de Porres o a San Vicente de Paúl, vamos a tener los santos anteriores. La palabra leyenda para nosotros significa algo así como una fábula. En latín, legendum es lo que hay que leer, lo que vale la pena leer. Y la palabra leyenda, escrita con G, legenda, leyenda quiere decir historias que hay que leer, historias que hay que conocer. Por supuesto, áureo quiere decir de oro. Entonces, historias de oro que hay que conocer, Ese es el título elocuente que le puso Jacobo de Vorágine a su obra. Y en el ambiente de casa, en el ambiente del hogar de Jacobo y de Lapa, pues se oía con mucha frecuencia ese tipo de historias. Eso quiere decir que Catalina tenía que haber escuchado varias veces sobre cómo era la vida de los antiguos padres del desierto, un San Antonio, un San Pacomio, un San Benito, y muchos de estos santos pues efectivamente fueron grandes penitentes, algunos de ellos hasta unos extremos que hoy consideraríamos demenciales. Realmente la manera como Catalina practica la penitencia es completamente exagerada, hoy nadie recomendaría ese tipo de penitencia, pero lo que hay que mirar en esto es sobre todo, una vez más, el impulso de una persona que no sabe medirse, no quiere medirse, cuando se trata de entregarle la vida a Dios. Ella cuenta que lo que más trabajo le costaba no era tanto el ayuno, ni las flagelaciones, ni ese tipo de cosas, sino lo que más trabajo le costaba era dominar el sueño, porque trataba de mantenerse despierta mucho tiempo haciendo oraciones y en algunos casos dormía extremadamente poco. Estas exageraciones, aunque hechas por amor y aunque hechas con la mejor intención, no cabe duda que afectaron negativamente su salud. Pues vamos a ver que efectivamente murió muy pronto, en toda su vida, cubrió un breve arco de apenas 33 años. En la ciudad de Siena eran frecuentes los carnavales. Se celebraban los carnavales con mucho ruido y se celebraba con lo que suele suceder en esos casos, es decir, con abundancia de excesos y de pecados. Y para Catalina el tiempo de los carnavales se convierte como en un tiempo de especialísima oración. Podríamos hablar de reparación. En un tiempo en el que tanta gente ofende a Dios, yo quiero ser una persona que está con Él, que sufre con Él, que lo consuela, que en cierto modo repara los pecados que otros están cometiendo. En el año 1366, cuando ella tenía 19 años, suceden muchas cosas. Es un año especialmente importante, porque a esa edad ella celebra, ella tiene una serie de experiencias místicas que culminan con lo que se suele llamar en el matrimonio místico, en recibir a Cristo como su esposo. Y lo que rodeó toda esa experiencia hizo de ella una persona extremadamente sensible al honor de Cristo, a la Iglesia de Cristo. Podemos decir que a sus 19 años de edad, Catalina descubre que todo lo que tenga que ver con su amado le interesa y le duele muchísimo a ella. De modo que la unión extrema con Cristo se convierte también en un interés total por la Iglesia. Otra cosa que hay que destacar de esta época es que ya Catalina se ha unido, en ese tiempo, se ha unido al grupo de las dominicas seglares. Ellas eran consagradas que vivían en el mundo y ella se une a ese grupo. No fue fácil que entrara porque estas mujeres que se llamaban las manteladas, o sea, porque utilizaban una especie de manta, en italiano eso se decía y se dice mantelate, las manteladas, las que tenían esa especie de velo, eran personas en general mayores. Y como ya hemos dicho que en la Italia de ese tiempo y en esa ciudad había todas esas tendencias más bien mundanas y más bien hacia la sensualidad, pues parece que ya habían tenido malas experiencias las mantelate, en el sentido de recibir personas relativamente jóvenes, pero a veces la gente demasiado joven es demasiado inconstante. Entonces ya les había pasado que habían recibido personas más o menos jóvenes y luego se desanimaban o incluso terminaban saliéndose o dando escándalo. Por eso cuando Catalina pide el ingreso con las mantelate, no es bien recibida su petición. Por un lado sienten que es excesivamente joven y por otro lado la manera extrema como ella vive, porque ya eso digamos que se conocía, tampoco servía para tranquilizar los ánimos de la priora y de las demás de aquel tiempo. Pero hubo dos cosas que ayudaron para que ella pudiera ingresar con las Mantelate. Primero, que le dio una terrible enfermedad, que no sabemos qué es, pero era algo que tenía muchas especies de verrugas. Eso tiene otro nombre, esto que sale, esas bolitas que salen, ¿cómo se llama? No, mezquinos no. Esto otro que sale, que a veces se llena de agua. No, más pequeño que pústulas. Como vejigas, como ampollas. Pero eso le salía en muchos lugares del cuerpo, incluyendo la cara y el cuello, de manera que una de las preocupaciones muy mundanas de las superioras de las Mantelate es que no fuera bonita, porque si era bonita seguramente entonces le iba a resultar muy difícil perseverar. Y resulta que el tiempo de la vida donde ella estuvo más fea, ella nunca fue demasiado bonita, pero el tiempo en el que fue más fea fue cuando le dio toda esa enfermedad con pústulas y ampollas y de todo. Entonces su aspecto realmente no era atrayente. Es interesante recordar esto, que el rostro de ella inspiraba cosas muy bellas de paz y de serenidad y de amor a Dios, pero ella no era una persona bella. Lo que sí destacan algunos es que los ojos eran muy hermosos, eso sí parece que es cierto, pero en sí misma no era bella. En esto hay un gran contraste con la otra que nos sirve de tanta referencia, Santa Rosa de Lima, la cual sí era hermosísima. Entonces, hay esa diferencia entre estas santas. Bueno, Catalina logra entrar entonces con las Mantelate por dos cosas. Primero, porque cuando la ven está feísima, o sea que a veces ser fea sirve. Y segundo, logra entrar con ellas porque la escuchan y porque la palabra de ella, la manera como habla de Jesús, la manera como habla del Evangelio, la manera como habla del amor de Dios, es simplemente arrobadora. Escucharla era como escuchar la mejor conferencia que tú hubieras podido imaginar. Entonces estas Mantelate, aunque eran mujeres, se las puede imaginar uno un poco escépticas y con una cantidad de prejuicios, cuando se encuentran con ese manantial tan absolutamente limpio, tan absolutamente bello de amor a Dios, era difícil que no sintieran algo. Y sintieron, de hecho, una gran alegría por encontrar una vocación así y la recibieron. Entonces, a los 19 años, pues ella es Mantelate, a los 19 años tiene el matrimonio místico. A los 19 años muere el papá, en 1366 muere Jacobo. Y a los 19 años, también en 1366, se produce una conmoción política en la ciudad de Siena, una especie de pequeño golpe de Estado. Recordemos que no existe la República de Italia, sino que las grandes ciudades, como decir Venecia, Nápoles, Estados Pontificios, Génova y por supuesto Siena, tenían una especie de independencia, eran como ciudades-estado, entonces se presenta un golpe de Estado ahí. Unos 4 años más duró Catalina en esa condición prácticamente de reclusa, haciendo sus penitencias, viviendo en su hogar, lo cual no significa que hiciera únicamente oración. Ella ayudaba en los oficios de la casa. De hecho, pedía que los oficios más duros, los más humillantes, los que nadie quería en la casa, seguramente las cosas que tenían que ver con los aseos más repugnantes o ese tipo de cosas, ella quería hacer ese tipo de oficios y trabajaba muchísimo ahí, pero también empleaba muchísimo tiempo en la oración y en la penitencia. Pero su mundo era básicamente su casa. Hasta que algo sucedió unos años después. Esos años después es hacia 1370, cuando ella tiene unos 23 años. Resulta que en alguna ocasión estaba la familia reunida ya comiendo, diríamos en colombiano, el almuerzo. Estaban comiendo su almuerzo y ella, como de costumbre, o estaba ayunando o recibía una porción pequeña en su celda. La celda donde ella vivió se conserva también, uno la puede visitar. Realmente era algo muy pequeño, en una vida extrema, repito. Ella estaba ya metida en su celda y Jesús le habla y le dice, ve donde tu familia. Esto era completamente inesperado para ella. Ella no esperaba que Jesús le mandara algo así. Ve donde tu familia. Se siente completamente confundida porque de algún modo ya se había acostumbrado bastante a la soledad y se había acostumbrado bastante a su forma de vida. Era como una especie de ermitaña penitente y ya tenía agarrado el ritmo de vida. Para mí esta es una lección muy interesante porque a veces uno cree que las renuncias que uno hace son las más difíciles. Por ejemplo, la persona que no se casa o la persona que se va a una misión. Y efectivamente, irse a una misión puede ser muy difícil. Pero uno se va a una misión y un día empieza a disfrutar el ruido del arroyo, empieza a disfrutar la compañía y la amistad de los indígenas, empieza a disfrutar la comida de ese lugar. O sea, el ser humano tiene una capacidad de adaptación muy grande. Y uno puede terminar disfrutando la soledad y que nadie se meta conmigo. Y Jesús le dice, no, ve a donde tu familia. Y Catalina, que en ese momento tenía 23 años, pues se extraña muchísimo por qué Jesús le pide eso. Resumiendo un poco la historia, que es muy bella, lo que le termina diciendo Jesús es que yo quiero que vueles al cielo con dos alas. No solamente con el amor a mí, sino también con el amor al prójimo. Yo quiero que brille tu amor al prójimo. Y el primer prójimo, pues, es la familia. Entonces ella empieza a integrarse a la familia, pero ya para entonces empieza a tener grandes dificultades en la alimentación. Estas dificultades se agravaron después. Por eso digo que no es un modelo a seguir forzosamente ese tipo de penitencia. Con la mejor buena intención, pero yo soy uno de los convencidos, como muchos más, que eso tiene repercusiones en la salud. Y yo creo que ella arruinó buena parte de su salud física de esa manera, con la mejor buena intención. El caso es que ella se une a la familia. Y el caso también es que vienen unos brotes nuevos de peste. Recuérdese que en el siglo XIV la peste llegaba y se iba varias veces. Y vinieron unos brotes de peste espantosos. Y entonces ella empieza a desarrollar eso que le ha dicho Jesús. Entonces ayuda en casas especialmente acondicionadas para los enfermos. De modo que su labor constante en atender a los enfermos, especialmente a los más repugnantes, es algo que impresiona a la gente y ella empieza a ser amada y respetada no únicamente por su familia, sino por otras personas. Al mismo tiempo, las respuestas que ella tiene, la sabiduría que Dios le regala, los consejos que empieza a dar son cosas que impresionan. Entonces hay personas que se vuelven visitantes permanentes de la casa de los Benincasa. El apellido de Jacobo era Benincasa. Entonces la gente buscaba la casa de Jacobo y les gustaba reunirse en torno a Catalina por escucharla, porque era una delicia oírla hablar especialmente del amor de Dios, oírla hablar de la cruz, oírla hablar de las llagas de Cristo, oírla hablar de la sangre. Ella no tomaba la postura de maestra, al contrario, incluso desde un punto de vista físico, su actitud era de una humildad también extrema. Por eso, la mayor parte de las veces se sentaba directamente en el piso. Pedía a los demás que se sentaran cómodamente donde se pudieran sentar, en sillas o lo que fuera, pero ella prefería estar en el piso. Así fue surgiendo un grupo de personas que la tenían como por maestra. Le llamaban afectuosamente mamá, la mamá, la madre, mamá Catalina. Les impresionaba la sinceridad de su caridad, les impresionaba la profundidad de su doctrina y les impresionaba que siempre era así. Es que uno puede hacer un papel por un tiempo, pero cuando tú ves todos los días a una persona y ves que todos los días está llena de alegría, está llena de Dios, está llena de oración. Y a cualquier hora del día y de la noche, y todos los días es así, ya tú te das cuenta que eso no es algo fingido. Te das cuenta que realmente Cristo vive dentro de ella. Y el entusiasmo va creciendo. Cuando esa comunidad que la gente llamaba despectivamente los caterinatos, o sea, ya te encatalinaste, ya entraste en el círculo de los fanáticos de Catalina. Cuando la gente se empieza a dar cuenta de que hay esa comunidad, pues también surge el escepticismo y surge la burla. Había un profesor, por ejemplo, un profesor franciscano que era doctor en teología, y él, aunque venía de la familia de San Francisco, que elogia tanto la pobreza, llevaba una vida de mucho lujo, y sobre todo era una persona muy vanidosa, muy pagada de sí misma. Pues este hombre, tanto oyó hablar de Catalina, que al fin pensó, pues vamos a acabar con ese mito de Catalina. ¿Cómo se acaba con eso? Pues yo voy donde ella, y una o dos preguntas que le haga, y ya queda en ridículo esa mujer, y ya la gente se da cuenta que es una tontería seguir estando detrás de ella. Entonces él fue allá a visitar a Catalina, y ella, como de costumbre, pues se sentó en el piso, y él se sentó ahí, y le hizo alguna pregunta de teología. Él era un gran profesor, él sabía muchas cosas, conocía muchos libros. Le hizo una pregunta, y como tantas otras veces había sucedido, de la boca de esta mujer empieza a salir un torrente de sabiduría. Lo más impresionante es que toda la luz que venía de las enseñanzas iba acompañada como de una dulzura persuasiva de amor que hacía que la gente sintiera no solamente esto es verdad, sino esto es buenísimo, esto es lo que me hacía falta. Y este hombre se queda asombrado y la escucha, y ya se le olvida que quería hacerla quedar en ridículo. Ya es demasiado agradable oír lo que significa estar con una persona que sabe quién es Jesús. Este hombre, este fraile franciscano, llega a una conclusión que la expresó con estas palabras. De la fe cristiana, yo conocía la cáscara, la corteza. Tú sí sabes cuál es la nuez. Tú sí sabes cuál es el centro de la fe. Y él, abandonando mucho de su lujo y abandonando mucho de su vanidad, llegó a convertirse en uno de los más entusiastas defensores de esta santa de Siena. Bueno, por hoy vamos hasta ahí nuestro camino. Vamos a encontrar cómo poco a poco Dios amplía ese círculo de amor, cómo Dios poco a poco la va llevando a que sirva en otros lugares y a que realmente pueda cumplir lo que era en el fondo el deseo más íntimo de ella, entregarse por completo a la causa de Jesús. Con la bondad de Dios, en nuestra siguiente reunión, no se pierdan el próximo capítulo, en la siguiente reunión hablaremos de cómo se amplía ese círculo, qué respuesta da la orden dominicana y cómo ella tiene que verse en medio de los grandes conflictos políticos, sociales y eclesiásticos de su tiempo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.